formal es muy importante en el marco de la realidad argentina, donde más de la mitad de los chicos viven en la pobreza, y está en línea el monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario pastoral para las villas de emergencia, para contarnos un poco de qué se trata esta colecta y por qué la importancia de donar a Cáritas. ¿Cómo está, monseñor Carrara? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo lo saludan.
Hola Gisela, hola Carlos, gracias por el llamado y por hacerse eco de esta colecta de Cáritas Argentina, que se realiza, bueno, en todo el país, en cada provincia, en cada municipio, a través de las parroquias, capillas y escuelas que están en cada uno de los rincones del país. Bueno, la colecta tiene como fin, bueno, juntar fondos, evidentemente, pero sobre todo, bueno, ayudar a crecer en conciencia de que es necesario mirar a los que más están sufriendo hoy, pero no solo mirar, sino también encontrarse, y no solo encontrarse, sino también ayudarnos mutuamente, ¿no? Todos podemos hacer algo, todos podemos compartir algo, también podemos compartir, por ejemplo, nuestro tiempo, ¿no? Recuerdo una vez una señora que trabajaba de manera voluntaria en un comedor en una parroquia en Belgrano, decía, para mí dar por ahí algo de dinero me es más sencillo, pero dar mi tiempo me cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de poder colaborar para con los hermanos o hermanas que hoy la están pasando peor.
Y uno puede acercarse entonces a la iglesia que tenga más cerca y llevar lo que sea, alimentos, ropa o dinero, tiempo, ofrecerse. Digo, ¿cómo es el método de la colecta?
Bueno, el método de la colecta tiene son donaciones que se pueden hacer de dinero, de modo virtual, a través de una transferencia, a través de los sobres que se dan en las colectas. Pero también, bueno, interesándose en los trabajos que hace Cáritas en todo el país y por ahí sumarse a trabajar, a dar una hora de tiempo a la semana o de modo quincenal, siempre, como te decía, podemos aportar. Y hay proyectos de Cáritas muy, muy lindos, proyectos de autoconstrucción de viviendas, como se puede ver, por ejemplo, en la diócesis del Cruz del Eje, proyectos de carácter más como preventivos, porque se busca llegar antes que la oferta de la violencia o de la droga, en clubes parroquiales, barriales, como puede ser, por ejemplo, en Mar del Plata, o puede haber proyectos también de pequeñas cooperativas de textiles que han arrancado de cero, o sea, enseñando el oficio de la costura a un grupo de mujeres que hoy hace prendas para poder vender y trabajar. Estoy pensando ahí en Mendoza, ¿no? Distintas experiencias que se han recogido de lo que Cáritas hace en todo el país, te nombré tres, por ejemplo, ¿no?
Bien, es el monseñor Carrara quien está en línea. Recuerdo también las madrazas, ¿no? Esas personas que dan su tiempo y se ponen a trabajar en los hogares de Cristo con los chicos que más lo necesitan y que realmente les cambia la vida a los chicos y a ellas. O sea que también está bueno trabajar en los hogares de Cristo, padre.
Sé que conoces, que has ido ahí a La Matanza, a la parroquia San José. Vos conocías Puerta de Hierro, lo que era hace unos cuantos años, porque habías hecho algún informe que lo he visto, sí. Y bueno, ya has acompañado ahora también, bueno, la obra que se está haciendo ahí, y bueno, y como las mujeres, las madrazas, como vos bien decís, son protagonistas, ¿no? Mm. Cómo se organizan, porque bueno, no quieren que sienten a los chicos que hoy están en la calle y que se van poniendo de pie y van saliendo de las adicciones, lo sienten como sus propios hijos y no quieren que sus hijos pasen por ese sufrimiento, ¿no? Lo que hay que decir, perdón, ¿no? Lo que hay que decir que detrás de los índices que tenemos de indigencia y de pobreza, bueno, hay rostros, nombres, historias y hay vidas que sufren mucho, ¿no? Eso es lo que nos debería conmover, ¿no? No solo para aportar hoy, sino para trabajar todo el año.
Monseñor, buen día. Caritas es una marca simbólica que cruza nuestra identidad, sin duda. Hay una fecha en la que hay, por ejemplo, esta, en donde la gente puede hacer sus aportes, pero lo que le quiero preguntar es qué pasa el resto del año.
Bueno, y el resto de del año se trabaja de modo silencioso, constante, perseverante. Yo diría que el resto del año se construye comunidad, ¿no? Y se fortalece la comunidad. Y es muy necesaria la comunidad en cada municipio, en las comunidades, en los municipios, en las provincias, en la nación, porque, bueno, después pueden venir políticas públicas que son necesarias, ¿no? Como por ejemplo, una política pública puede ser la integración de los barrios populares, que son 5.687 villas o barrios populares en toda la Argentina, pero esas políticas públicas que por ahí hoy va llevando adelante la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana, tienen una mayor contundencia cuando encuentra una comunidad que recibe esa política pública, que por ahí dice, no, habría que hacer mejor esto, habría que dar prioridad a esto. O sea, una comunidad en un territorio, una comunidad que tiene fuerza, que tiene vida, también puede interactuar con las políticas públicas y que esas sean, tengan mayor contundencia para cambiarle la vida a la gente en concreto, ¿no? Por eso fortalece la vida de las comunidades.
Impresionante el número ese que usted acaba de mencionar, 5.687 villas de emergencia o barrios populares en todo el país. Quería saber si el mensaje pastoral es común a todas o hay son mensajes pastorales específicos para las necesidades de cada barrio.
Y bueno, a ver, se define un barrio popular a familias que viven en un espacio que por ahí no tienen título de propiedad. Pueden ir de lugares pequeños, de 8 o 12 familias, a lugares de 12.000, 14.000 familias, como tenemos, por ejemplo, la Villa de Itatí en Quilmes, o las villas porteñas, como puede ser la del Bajo Flores, o la 2194, o la 31. Y tienen accesibilidad a los servicios básicos de modo limitado o inexistente, como puede ser cloacas, agua potable, electricidad segura. Y bueno, ahí tenemos viviendo 5 millones de personas, ¿no? 1.250.000 familias más o menos. Ciertamente allí está el núcleo duro de la pobreza y de la indigencia en la Argentina, ¿no? Y el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que permitió, bueno, decir, bueno, estas son los barrios, estos son los barrios que hay que entrar en un proceso de integración. Y el año pasado sucedió algo que por ahí no tuvo mucha noticia, pero que fue importante, que fue que se votó la ley de los barrios populares, que evita en estos barrios los desalojos por 10 años y que se pide un proceso de integración de los mismos. Pero digo que es novedoso y no llamó tanto la atención porque solo tuvo 3 votos negativos en diputados y solo un voto negativo en senadores. O sea, fue una ley de mucho consenso donde los distintos espacios políticos tuvieron que dialogar, tuvieron que renunciar por ahí a sus posturas en orden a un bien mayor, que era el resguardar de alguna manera a los vecinos y vecinas de los barrios populares. Y digo que es que por ahí no fue tan noticia porque hoy los niveles por ahí de enfrentamiento o de crispación son por ahí lo que llama más la atención. Pero para mí fue muy grato que pudo haber un acuerdo pensando en darle un piso mínimo a estos barrios, ¿no?
Monseñor, digo, sin duda el tema de los barrios de emergencia, barrios populares, villas, es un fenómeno mundial que también ha llegado a la Argentina. Pero digo, desde la Iglesia, ¿se considera la posibilidad de que esos barrios sean superados por otros lugares de mejores condiciones de vida?
Y claro, claro, ese es el sueño, porque la gente, que es, el Papa Francisco lo dice, ¿no? Tierra, techo, trabajo. ¿Qué es lo que sueña la gente, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. O sea, la Argentina es suficientemente grande para que todas las familias que viven en la Argentina puedan tener un lote con servicio, puedan ir construyendo su vivienda, pero bueno, eso requiere planificación, organización, consenso. No es que nos falta tierra en la Argentina, ¿no? Pero hace falta ciertamente planificación y acuerdos para que la gente viva con dignidad. Quiere vivir bien la gente, ¿no? Claramente.
Carrara, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, usted habla desde un lugar muy particular y tiene una visión muy particular que parece no ser correspondida por una parte de la dirigencia política. Usted habla del acceso a los lotes con servicios y hay dirigentes políticos que cuestionan a la gente que no tiene dónde vivir y se mete a pasar la noche de invierno o la noche fría en un cajero. Cuando escucha ese tipo de frases en contra de la gente que busca refugiarse del frío en los cajeros de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué le sucede?
Y primero me provoca dolor y después me provoca un poco de bronca también. Entiendo que no se conoce la realidad de por qué alguien está viviendo en la calle, ¿no? O sea, cuando uno se acerca a una persona que está viviendo en la calle, tiene que ser muy respetuosa, ¿no? ¿Por qué él está ahí y yo no? Es una pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Y cuando uno interactúa con esa persona, generalmente hay una historia de sufrimiento, de dolor. ¿Pudo haber tenido algún error en la vida? Sí, todos los tenemos, digamos, ¿no? Pero bueno, yo sería muy... Hay que ser muy respetuoso frente a alguien que está viviendo en la calle, ¿no? ¿Quién quiere vivir en la calle? Por ahí también, en alguno de los casos, puede tener algún problema de salud mental, en alguno de los casos, que la verdad que es una pobreza muy grande tener un problema de salud mental, ¿no? Que requiere mucho respeto, conmiseración y tratar de ayudar, ¿no? Porque a veces uno, puede tener un problema físico, una pierna menos, y es muy, muy delicado, pero tener un problema de salud mental y estar en la calle es estar muy solo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso requiere mucho respeto.
Monseñor, y digo, eso es una parte de la dirigencia política o un dirigente político, pero yo que puntualmente me dedico a analizar la política, trabajo con ese tema todo el día, lo que uno también sabe es que los dirigentes políticos de esa magnitud no dicen nada que no esté en una encuesta. Yo le pregunto
le diría eso. Los dirigentes políticos tienen que estar mirar más allá de la media de los ciudadanos, ¿no? Y nos tienen que indicar un camino hacia dónde ir. Y nunca ningún dirigente político, y los hay de distintos espacios, nos pueden llevar a la confrontación, digamos, ¿no? Como sociedad.
No, pero lo que yo le quería preguntar en ese marco, en cuanto a la referencia de la encuesta, los estudios de opinión pública, en los que se basan los candidatos para decir determinadas cosas, incluso estas, digo, si ¿qué le preocupa más? Si que un dirigente lo diga o que haya una porción grande de la sociedad que lo piense.
Bueno, me preocupa que la sociedad lo piense, pero por eso repito lo mismo, voy a la idea que estaba desarrollando, que los dirigentes nos tienen que hacer incluso cambiar de mirada. O sea, despreciar a un pobre está mal, digamos, ¿no? Entonces, yo anhelo que los dirigentes nos inviten a tenderle la mano a los que están más heridos socialmente, ¿no? Entonces, también que un dirigente tiene que leer las encuestas, pero no es lo único que tiene que hacer cuando uno es dirigente, también tiene que marcar horizontes, ¿no? En diálogo con los ciudadanos y persuadir, que es el arte de la política, que no, digamos, dejando gente afuera, no podemos ser felices como país.
Y en ese sentido, el arte de ustedes como movimiento Cura Villero y como iglesia muchas veces es romper, saltar la grieta, como lo hicieron, por ejemplo, en Puerta de Hierro, que hablábamos recién. En Puerta de Hierro lo que se logró es que tanto ciudad como provincia, como nación, firmaran algo para que se empiece a urbanizar el barrio, ¿no? Me parece que ahí lo que los logran también son ustedes con el diálogo y con esta llegada que tienen a los distintos lugares, Monseñor. Y le quería preguntar en ese marco, ¿a dónde se fue el padre Pepe, que se fue de San Martín? ¿Y cómo vienen trabajando los curas villeros en el marco de llegar a todo el país y no solamente en las villas de la ciudad de Buenos Aires?
Bueno, en este momento el padre Pepe dejó de estar ahí en la Cárcova, se está dedicando en estos meses a fortalecer, digamos, la Federación de los Hogares de Cristo. En concreto, ahora estamos en un encuentro en Luján, los sacerdotes que trabajan con esta pastoral, y está acá entre nosotros también el padre Pepe. Estos tiempos se va a dedicar un poquito a eso, y después, bueno, con alguno de los obispos va a ver qué destino va a tener, si en Gran Buenos Aires o en el interior del país, pero bueno, eso es un discernimiento en el que se está. Pero en este tiempo la idea es fortalecer esta red de centros barriales. El año pasado se hizo una peregrinación misionera muy linda, que se visitó todo el país bajo una consigna, un lema, ni un pibe menos por la droga. Y bueno, se visitaban los centros barriales, se visitaban los hospitales, las cárceles, las plazas, las escuelas, los clubes, dando un mensaje positivo. En eso Pepe encabezó un poco esa peregrinación misionera. Fue recorriendo el país y ahora, bueno, la idea es un poco consolidar algunos de los lugares visitados. A eso se dedica.
¿Y el padre García Cuerva pudo hablar con él? Bueno, muy pronto va a ser el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, tuvimos reunión con los obispos de la ciudad la semana pasada, con el cardenal Poli también con él. Un primer encuentro, fue la verdad muy grato, muy cordial. Bueno, yo lo conozco a Jorge Ignacio, él ha trabajado en barrios populares también, y después, bueno, lo he conocido en estos años como obispo ahí en la conferencia episcopal, y bueno, éramos compañeros de banco, así charlábamos bastante ahí en la asamblea.
¿Y le gusta la incorporación?
Sí, es un hombre de Dios, valioso, formado, tiene una mirada pastoral comprometida, activo. Bueno, hay que rezar por él y acompañarlo en este nuevo desafío, y para eso estamos.
Y la última, Monseñor, que ya sé que le estoy quitando mucho tiempo, escucha a los chicos detrás y sé que están en un encuentro, pero le quería preguntar por el Papa Francisco, que hoy sé que se fue a hacer unos estudios, esto decían las noticias, ¿no? Si pudo hablar con él, si sabe cómo está.
No, la verdad que también he enterado hoy esta mañana cuando vi las noticias. Estimo que es un estudio de rutina, sí. Y está bien que cuide su salud y su descanso, que lo necesitamos, ¿no? La verdad que uno lo mira trabajar y uno dice, ¿cómo trabaja este hombre? Y bueno, Dios quiera que pueda seguir cuidando su salud y su descanso. Tiene un viaje ahora, este año tiene dos viajes, por lo menos yo tengo ahí de perspectiva. Uno va a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Lisboa, en Portugal, y después creo que es en agosto que va a Mongolia, allí en Asia.
¡Qué viaje! Y sí. Quizás en el 2024 viene a la Argentina.
Y bueno, Dios quiera que sea así.
Muchísimas gracias, Monseñor Carrara, y convocamos entonces a todos los oyentes a acercarse a alguna iglesia y participar de la colecta de Cáritas y llamar por teléfono, sino a Cáritas, que ayudando a Cáritas está ayudando a los miles de curas que están en el territorio trabajando en cada barrio vulnerable. Así que muchísimas gracias,
Monseñor. Bueno, gracias Gisela, Carlos y a toda la gente allí de la mesa, y gracias por darme tantos minutos. Un abrazo.
Abrazo. era Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario pastoral para las villas de emergencia. Interesante poder hablar con él sobre todo, ¿no? Y esto que marcaba, hay una ley muy importante que protege a las familias que viven en barrios vulnerables, pero que no salió en ningún lado, ¿no? Porque las noticias que tienen consenso, que no tienen grieta, que se hacen por los demás, parece ausentes. Ausentes, ¿no? Y lo remarcó.
Y ese número increíble que deja, impresionante, 5.687 villas en todo el país, 5 millones de personas que viven ahí, 250.000 familias.
Ahí vamos.